es Caracol Radio Cali. Caracol Radio. Más compañía. En Caracol Radio Cali, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Caracol Radio Cali, 90.5 FM y 820 AM. Más compañía. Darío Gómez es Caracol Radio.
Muchas gracias, muy amables por escucharnos. Gracias por estar en sintonía de Caracol Radio. Y especialmente en este día domingo, donde compartimos con ustedes, como siempre, temas de la ciudad, situaciones que vive la región y que buscamos de alguna manera a través de los protagonistas poderlas compartir con ustedes. Hoy, en este domingo 24 de mayo, estamos en un puente festivo previo al 25, que será una fecha límite para una de las cuarentenas, pero ya sabemos que se va a prolongar y se va a extender hasta el primero de junio. Hoy hemos querido hacer una evaluación de lo que está pasando con el sector empresarial en la ciudad de Cali. Pero más que plañideras de pronto, quejándonos de la situación que se está viviendo, es ver cómo los empresarios se están reinventando, de qué manera ellos nos están dando una lección que no hay que quedarse en la leche derramada, sino por el contrario, seguir adelante. Uno, por sus empresas, que dependen unas familias de ellas, de trabajadores, de empleados, de trabajadores indirectos y de los mismos consumidores, la comunidad que depende de lo que estas empresas producen y que con empeño hacen en nuestra región. Queremos darle la bienvenida para hacer un panorama bien detallado de esto a Esteban Piedrahita, es director de Planeación Nacional y, como bien lo saben, hoy director gerente de la Cámara de Comercio de Cali. Doctor Esteban, muchísimas gracias, muy amable por acompañarnos, bienvenido.
Darío, muy buenos días a usted, a todo el equipo de Caracol y a todos los oyentes, es un gusto poderlo acompañar.
Muchísimas gracias. ¿Usted cómo resumiría lo que ha pasado con las empresas, particularmente en Cali, que es donde ustedes tienen el termómetro principal, de si han sido valientes frente a esta situación de emergencia que los ha llevado a momentos tan difíciles?
Pues miren, los quienes hacen empresa a todas las escalas y sus equipos son de por sí valientes, porque pues enfrentan diferentes riesgos y incertidumbres. Por supuesto, pues en esta ocasión les ha tocado, o nos ha tocado a todos enfrentar una situación de esas que ocurre una vez cada 100 años, literalmente. La última pandemia de esta escala se dio entre 1918 y 1919-20, hace 100 años. Y pues uno a veces se olvida de que las empresas son las que nos solucionan problemas todos los días, problemas de alimentación, de vestuario, de transporte, o necesidades, ¿no?, de entretenimiento, de todo tipo. Y la verdad, pues ver cómo, bueno, uno les ha tocado muy duro, a unas más que otras, el sector es más afectado que otros, pero uno se llena de esperanza cuando ve cómo muchas, además de todos los tamaños, pequeñas, medianas, grandes, han puesto su ingenio, sus capacidades que de pronto no conocían o no habían identificado que podrían servir en una coyuntura así al servicio de la sociedad. Tenemos unas historias impresionantes y pues en la Cámara hemos tenido el honor y el orgullo por la cercanía que tenemos con ellas de acompañarlas en esas transiciones y transformaciones, de brindarles información sobre la necesidad de las clínicas, por ejemplo, de acompañarlas, de orientarlas. Entonces, pues, nos sentimos muy orgullosos y la verdad, pues, ha sido maravilloso ver cómo confeccionistas de camisas de lujo se transforman en productores de uniformes y trajes de bioseguridad, cómo empresas de software lanzan productos y servicios, apps relevantes para esta situación, cómo empresas de plásticos hacen viseras, cómo otras que hacen parasoles, por ejemplo, hacen elementos para hospitales temporales o móviles. Pues los ejemplos son muchísimos y lo que ha sido muy lindo además es que se han unido empresas de diferentes tamaños y diferentes sectores y muchas veces cuando tienen nuevos productos no solo los están vendiendo y supliendo, digamos, un abastecimiento que requiere la sociedad, sino que además han hecho donaciones importantes a hospitales y fundaciones del departamento y del país.
¿Cómo es la manera como ustedes los acompañan, los asesoran para que eso que parece tirarse al charco a innovar, a hacer cosas que antes no hacían, no se convierta en una apuesta de demasiado riesgo?
Sí, buena pregunta, porque siempre son apuestas de riesgo, ¿no? Estar jugando en un sector es una apuesta de riesgo, y moverse a otro o buscar un nuevo mercado lo es también. ¿Cómo, por qué creemos que les entregamos valor y que somos un buen aliado? Por un lado, nosotros tenemos una conversación ya de 5 años con casi 6, con varias cadenas productivas de la región, en lo que llamamos clusters. Y ahí tenemos pues con empresas de alimentos, de cuidado personal y del hogar, de confecciones, farmacéuticas y de salud, con muchas, digamos, que son críticas en esta crisis con las de economía digital. Entonces, a partir de esas conversaciones, tenemos un buen conocimiento de los actores, de las diferentes cadenas, de los diferentes componentes de la cadena, y hemos podido rápidamente, por ejemplo, sentarnos con las clínicas y decirles, oiga, desde marzo, ¿qué vamos a necesitar en los próximos meses que no se necesitaba antes diferente? Y poder transmitirle esa información a las empresas. También, por ejemplo, Espataro Napoli es una empresa mediana de Cali que produce camisas de lujo, incluso hace las camisas que usan los jugadores del Real Madrid cuando se ponen corbata. Pero pues obviamente en estos momentos la venta de camisas o la compra de camisas no es prioridad para nadie, y ellos quisieron meterse en el negocio de los trajes de bioseguridad. Los pudimos unir con otras empresas que producen eso, pero de pronto no tienen la escala de producción para hacer más, con Mainco, con otras como Descansa, que producían bienes afines, y algunas que producen, digamos, los textiles que se usan ahí. Y lo clave es que la conversación de los clústeres incluye las universidades, incluye centros de investigación. Entonces hemos podido ayudarles a validar con la Clínica Valle Lili o con la Universidad del Valle o con una empresa como Tecnoquímicas que los prototipos que producen cumplen con los estándares de seguridad. Entonces estas empresas medianas y pequeñas del Valle le han podido vender a la ARL Sura, una empresa de Medellín, que es la capital confeccionista de Colombia, cerca de 12 mil millones de pesos en trajes de bioseguridad.
¡Qué maravilla! Se sorprende uno cuando escucha todas esas historias de transformación y de tesón también para poderlo hacer. Es una demostración, y escuchábamos a algunos de los empresarios esta semana, que es una manera de demostrar que sí nos podemos unir cuando tenemos ese estigma de que los vallecaucanos somos una región de grandes empresas, de gran producción, pero que también hay un poco de diferencias entre los empresarios y que a veces nos unimos como deberíamos hacerlo. ¿Este está siendo la gran oportunidad, cree usted, de que allí nos enganchemos en la unidad?
Sí, a ver, en Cali por muchos años la alianza entre las empresas y con el sector público fue, digamos, en muchos años del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, la mejor del país, ¿no? Recordemos que aquí sector público y privado hicieron los únicos Juegos Panamericanos que ha hecho Colombia, de lejos el evento deportivo más importante que ha hecho Colombia. Hizo la CBC, la Fundación en Cali, sucedió así, muchísimas cosas logramos, la CBC es la primera agencia de desarrollo territorial y sostenibilidad de Colombia, hicieron muchísimas cosas. Luego pues tuvimos un par de épocas muy duras donde esa confianza pues se perdió, ¿no? Y nos fuimos un poco más cada uno por su camino, la ciudad cambió en muchos sentidos, creció enormemente, ¿no? Mucho más diversidad de las habitas, llegaron gente de muchas regiones y pues perdimos un poco eso, aunque también hubo en esa época alianzas admirables. La Fundación Madre de Lili es la mejor clínica de Colombia, hace el 20% de los trasplantes de Colombia, tiene la UCI más grande de Colombia, es la tercera mejor clínica de América Latina en una ciudad pues como Cali, que no está entre las 20 más grandes de América Latina seguramente, y eso fue fruto de una alianza y de donaciones de privados. Y así hay muchos ejemplos más. Lo que sí estamos viendo ahora, felizmente, es que en el ámbito empresarial, pues ahí también comenzábamos ayer con la gente de La Vital. La Vital es una empresa de venta directa que entra a competir con Novaventa, venta directa y la venta por catálogo, que lo hacen miles de personas, muchas veces mujeres, directamente en casas o en oficinas. Genera muchísimo empleo, es un canal pues muy interesante. Ese de negocio que tradicionalmente lo tenían empresas como Avon, como Natura, como Velcro, de cosmética, pues el grupo Nutresa de Medellín lo implementó a través de Nuevo Venta con mucho éxito. Y ahora varias empresas de consumo masivo de Cali, lideradas por JGB, pero que también incluyen al grupo Carval, a Tecnoquímicas, a Recamier, y que han invitado a otras como Nestlé, de otros países, o como Lucre de otras regiones, también está Colombina como proveedor de alimentos, Harina del Valle, etcétera, se han unido para montar una competencia a Nueva Venta, porque Nueva Venta tiene, pues, digamos, algunas categorías ya para ciertos otros proveedores. Y lo bonito, pues, es que llega un momento muy interesante donde ellos están, pues, no pueden hacer la venta directa personal, pero ya lanzaron catálogo en línea, y son empresas que generan, pues, decenas de miles de empleos. Ellos pues están solo con los empleados de su grupo, tienen, ¿no?, la posibilidad de más de 30.000 clientes, y se aliaron, y es una empresa donde es una sociedad, creo que de 5 de 6, y además vende los productos de cerca de 10, está ubicada en Sudamérica, se llama La Vital, es un ejemplo, pues, de unión en un momento muy interesante, inicialmente por canal digital, y muy próximamente esperemos también con canal directo de venta a los hogares, con precios muy cómodos, no sin los márgenes que a veces tienen, pues, otros distribuidores o las grandes superficies y demás, y es una apuesta, pues, conjunta de varias empresas del Valle, que además han invitado otras de otras partes del país y de otras partes del mundo.
La Cámara de Comercio de Cali tiene un gran equipo de investigación que permanentemente nos muestra indicadores a través de sondeos, de encuestas y demás, de lo que está pasando con las empresas. ¿Qué resultados arroja, por ejemplo, la situación de las empresas? ¿Cuántas de esas se han reinventado y se mantienen, han sostenido sus nóminas? ¿Cuántas de esas tiraron la toalla, para decirlo con un término que ojalá no suene tan incómodo para nuestros queridos empresarios en momentos tan difíciles? ¿Y cuáles han hecho miti-miti? Es decir, se han mantenido, pero tuvieron que reducir sus nóminas.
Sí, Darío, buena pregunta. Pues en la Cámara nos sentimos muy orgullosos de tener el equipo de estudios económicos más robusto de cualquier Cámara de Colombia, que produce, es el único equipo de una Cámara de Comercio que compra información internacional y nacional de las cámaras que nos interesan. Además, estamos reconocidos por Conciencias como grupo de investigación y hemos producido en este entorno informes relacionados con el COVID cerca de 15. Uno que fue muy importante y es una encuesta que nació en Cali pero que hemos llevado a todo el país, es la encuesta Ritmo Empresarial. Pudimos a principios de abril publicar la primera encuesta masiva de todo Colombia de afectación de los empresarios, y esa nos demostraba, pues, que el 50% de las empresas en condiciones como las que tenían, pues, no tenían para más de uno o dos meses de nómina, o para más de uno o dos meses de para cubrir sus obligaciones financieras. Toda pérdida de una empresa es una tragedia, no solo porque se pierden esos empleos, sino porque se pierden unas capacidades, ¿no? Las empresas saben hacer cosas muy bien, y de manera muy eficiente y rápida y dinámica, y recomponer esas capacidades. Eso es lo que genera la riqueza en una sociedad, esas capacidades que se juntan a una empresa y que llevan un servicio o un producto al mercado. Cuando en un caso de insolvencia se pierden esas capacidades, pues no solo se pierde el empleo, que ya es una tragedia, sino se pierde el potencial de generación de soluciones de una sociedad. Todavía es muy temprano para saber, pues, cuántos se han afectado. Obviamente hay unos sectores que están golpeadísimos, el sector del entretenimiento y el sector del turismo están muy golpeados. El entretenimiento se basa en la aglomeración, ¿no? Lo que hace atractivo un bar o una discoteca es que haya mucha gente, lo mismo que los espectáculos masivos, y pues esos están cerrados y realmente no sabemos cuándo se van a poder abrir. No hay vuelos, ¿no? O pues mínimos, pues el turismo está afectadísimo, los hoteles afectadísimos, los restaurantes, algunos se han podido reinventar con los domicilios en cierta medida, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pusimos a disposición no solo restaurantes, sino peluquerías, de plomeros, de un montón de empresas, una plataforma que se llama Jackie, de unos emprendedores de acá, que estamos ayudando a hacer la difusión porque nos parece que es una solución a muy bajo costo para que diferentes empresas puedan montar, incluso gratuita, para la pequeña empresa, para montar sus propias páginas y ofrecer sus catálogos en línea e incluso poder vender reservas con anticipación, ¿no? Una peluquería que va a abrir en un mes o lo que fuera puede ir reservando cupos por allí, etcétera. Entonces, Aún no tenemos datos. Nosotros, pues, nuestra temporada, la cámara es uno de los afectados por ingresos, porque pues nuestra temporada de renovación, que genera la mayoría de los ingresos, por iniciativa nuestra, le pedimos al gobierno que la ampliara 3 veces. Entonces, pues, nosotros en ingresos vamos como al 30% de donde deberíamos estar. Sin embargo, pues, hemos puesto lo mejor que tenemos, que es nuestra gente al servicio de las empresas, para tratar de ayudarlas. Pero este también, digamos, postergación de la fecha de renovación, tampoco nos permite tener un buen pulso de las empresas, porque ahí es donde sabemos cómo están. Las empresas que no renuevan, pues evidentemente tienen dificultades, pero todavía no podemos tener esos datos. Estamos pendientes de hacer otra encuesta. Pues recibimos anecdóticamente muchos casos de empresas en dificultades y muchos casos espectaculares de reinvención. Por supuesto, hay sectores que andan muy bien. El Valle tiene la fortuna de ser fuerte en alimentos, en aseo personal, en la parte clínica, aunque paradójicamente la parte clínica está muy afectada porque hay pocos pacientes COVID en Cali y en Colombia, y los demás pacientes tampoco están acercados a las clínicas por miedo al virus. Pero tenemos la ventaja de tener esas cadenas que han seguido operando todo el tiempo, son muy fuertes aquí, de las más fuertes del país, si no las más fuertes. Entonces, las que están en esa cadena han estado relativamente bien. Algunas incluso están vendiendo más de lo que vendían antes. Pero pues la afectación es muy grande en el comercio, en el turismo, en los servicios, en muchas otras. Hay algunas de software o de economía digital que también está yendo muy bien. Pero pues la afectación es muy grande para muchas.
El tema de la movilidad que implica la reactivación de las empresas. Entiendo, ustedes también le hicieron un estudio a esto y una medición. A propósito de esa reactivación, ¿cómo sienten que va, cómo ha sido el apoyo desde los entes territoriales para que esto de verdad se cumpla de la mejor manera?
Sí, no, pues el que sea curioso, tenemos en nuestra página de internet, como les dije, cerca de 15 informes del COVID. Uno de ellos muestra por sectores cómo está compuesto el empleo en Cali, tanto formal como informal, y también cómo se transporta a los trabajadores de esos sectores. La reacción de la alcaldía pues ha sido muy rápida, de Metrocali y el mío, no solo de disponer todos los artículos de higiene, sino también pues haciendo cumplir la norma de distanciamiento social. Por supuesto, pues se llama masivo integrado de Occidente, y lamentablemente, y eso funciona en la medida que sea masivo, porque es un sistema costoso, y lamentablemente pues ahora no puede serlo. No, está operando máximo el 35% de capacidad por regulación. Se ha venido recuperando algo porque cayó pues muy por debajo del 35%, pero pues así como estuvieron parados mucho las motos y los carros, pues en esta coyuntura el transporte individual cobra más vigencia, por así decirlo. Ayer hablábamos con varios empresarios y les preguntábamos sobre cómo les ha ido con el pasaporte digital que requiere la alcaldía de Cali. Y la verdad, todos dijeron que salió muy bien y que había recibido muy buen acompañamiento de la alcaldía, no presentaban problemas por ahí. Pues a veces la plataforma se ha caído de pronto, como sucede en tantas partes, pero eso ha operado bien. Quizás un reto que tenemos es que Cali le presta servicios a un mundo de ciudades, y también tiene gente que vive, por ejemplo, en Jamundí, en Palmira, y trabaja en Cali, y debemos buscar uniformizar esas, digamos, en la ciudad-región, las normas para que cada empresa o cada trabajador no tenga que sacar varios pasaportes, sino que uno pueda moverse. Pero creo que eso ha funcionado bastante bien. Nosotros también tenemos en los informes algunos cálculos de cuántos empleos se han ido reactivando a medida, por ejemplo, que primero entró la construcción de infraestructura, luego la construcción en general y más sectores de la manufactura, luego ahora entran otros, y pues hemos ido más o menos estimando qué porcentaje de la población se va reincorporando al trabajo. Obviamente, pues, otra cosa que hemos visto con mucha... que nos ha sido muy grave, porque la inmensa mayoría de la gente y de las empresas cumplen con las normas de bioseguridad, el uso de las máscaras, y hacen un esfuerzo por ello, aunque a veces genere pues costos seguramente y incomodidades. Pero vemos, a diferencia de lo que se reporta a veces en los medios nacionales, que es muy triste, porque pues por supuesto hay zonas de la ciudad pues vulnerables, donde la gente necesita salir para comer, y eso hay que entenderlo y no verificarlo. O a veces hay gente irresponsable que hace actividades irresponsables. Pues la inmensa mayoría de los caleños, vallecaucanos y colombianos se han portado de una manera extraordinaria, y no es sino ver las cifras. Colombia tiene las mejores cifras de Sudamérica, de pronto con Argentina, otros países que pusieron cuarentena antes y más radicales, como el Perú, tienen cifras mucho peores que las nuestras. Por supuesto, la suerte nos ha ayudado también, pero lo hemos hecho muy bien y debemos sentirnos orgullosos de eso y debemos comunicar es eso, no la alarma. Por supuesto que la batalla no está ganada, por supuesto que a medida que abramos se van a acelerar en alguna medida los contagios, aunque si lo hacemos bien se acelerarán menos, y necesitamos abrir la economía porque si no nos vamos a morir de todo menos del virus.
¿Esa gradualidad los deja tranquilos o creen que es hora ya de meterle más el acelerador a la reactivación económica entonces?
Pues yo creo que es que, digamos, una cosa es la gradualidad por parte del Estado, que ha ido funcionando, y otra cosa es la gradualidad por parte de la gente. Es que pensemos que, y se ve en datos de algunos países que han abierto, así el gobierno permita, la gente no necesariamente quiere ir a consumir y a trabajar, porque tiene miedo. Entonces, ahí tenemos también pues una y esa realmente la prudencia de la gente es la mejor herramienta que tenemos. No un temor excesivo, pero sí la prudencia, porque más allá de lo que le diga el gobierno, la gente sabe que esto es serio y la gente se comporta de manera acorde. Entonces, yo creo que es bueno ir haciéndolo gradualmente para que la gente vaya un poquito perdiendo el susto, ir viendo cómo evolucionan las cifras. Porque nuevamente no es solo un tema de regulación, también es un tema de preferencia del consumidor y del trabajador y del temor de la gente, que es entendible. Entonces, así se abriera todo mañana, no todo regresa a la normalidad mañana porque la gente no quiere ir a un bar. No, así estén abiertos. Entonces, pues yo creo que la gradualidad es inteligente para ir viendo qué funciona y qué no, y sobre todo para que la gente sienta menos peor, sienta que esto es un proceso organizado y no pues algo tan masivo y tan intempestivo, por así decirlo.
Encuentro en uno de los estudios de esos que ustedes generosamente nos comparten, los informes especiales de estudios empresariales y de competitividad, que 250 empresas formales están fabricando todo tipo de elementos que forman parte y se requieren para esta situación de la emergencia. Es como ver, pues estamos en emergencia, ¿qué se necesita para la emergencia? Y hagámosle, y es lo que ha venido apalancando cada una de estas empresas. Quiero cerrar, doctor Esteban, con un mensaje que quiera transmitirle usted a estos empresarios, los que todavía, como nos contaban algunos de ellos, algún amigo los conectó vía WhatsApp con ustedes para poderlos orientar a ver antes de que se tiraran al charco a probar alguna reinvención en materia de trabajo y de producción. ¿Qué decirle a esos que todavía no han llegado hasta donde ustedes para que puedan recibir esa orientación?
Cómo no, bueno, primero es que sepan que entendemos su frustración, su angustia, su rabia. En muchos casos la afectación para ciertos sectores es brutal y eso genera necesariamente frustración, y es triste porque para ciertos sectores pues no hay soluciones inmediatas, para otros hay maneras de operar. Yo quisiera pues decirles que pues, bueno, primero que se cuiden a sus familias, que mantengan ese tesón que los ha hecho empresarios y los ha hecho exitosos a todas las escalas, del pequeño tendero de barrio hasta la empresa grande. Los empresarios y su gente, sus equipos, tienen un tesón especial, y ese tesón lo necesitamos ahora. Y decirles que pues la Cámara tiene muchas soluciones diferentes para diferentes tipos de empresas y diferentes necesidades. Ya mencioné pues Trayaki, que es realmente una solución de terceros que nosotros estamos apoyando para pequeños negocios que quieran tener presencia digital y vender por canales digitales, una app. Tenemos en una alianza con Carvajal Tecnología y Servicios la plataforma Suplit, que es para las cadenas de abastecimiento crítico, alimentos, bienes de acción personal, de insumos de seguridad, etcétera, donde hay más de 1,000 empresas registradas en todo el país y donde las empresas de todos los tamaños pueden ver qué se está demandando y ofrecer lo que ellos producen o están produciendo novedoso, y esa plataforma es gratuita por 3 meses. Hemos hecho cerca de 80 webinars o más en este mes largo, y seguramente desde marzo más de 150, donde han asistido personas de todo el país, donde entregamos todos los días información valiosa, no solo de los beneficios del gobierno, o de los protocolos de seguridad, o de cómo hacer o de los regímenes de insolvencia novedosos, o de cómo hacer conciliaciones entre arrendadores y arrendatarios, cómo vender en Instagram, cómo manejar flujo de caja, cómo hacer todo el trabajo, cómo reinventarse. Ahí tenemos contenido totalmente gratuito. Han asistido más de cerca de 15,000 personas a estos espacios, y estamos pues ofreciendo todos nuestros servicios de manera virtual, y tenemos a nuestra gente llamando a las empresas para ver cómo las podemos acompañar. Entonces, si gustan nuestra página, si nos siguen en redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, creo que van a poder encontrar orientación, conexiones de valor. No tenemos las soluciones para todos los sectores, lamentablemente, y para todas las empresas. Esta crisis rebasa la capacidad de cualquiera, pero sí podemos tener píldoras de valor y de utilidad para muchísimas empresas, y muchas lo han reconocido, y pues eso nos realmente nos llena de orgullo, y tenemos a toda nuestra gente desde sus casas volcada a la atención hacia los empresarios.
Doctor Esteban Piedradita, presidente de la Cámara de Comercio de Cali, muchísimas gracias. Nos llena de optimismo. Como usted bien lo dice, las empresas son importantes porque ellas son las que generan empleo, son las que nos suministran lo que necesitamos para poder vivir en empresa, en hogar, en familia. Muchas gracias por dejarnos conocer este panorama, y mucho de eso que usted ahí nos ha ido tirando en pildoritas, en unos minutos vamos a seguirlo compartiendo con nuestros oyentes de Caracol Radio. Un feliz domingo, muchas gracias y buena salud.
Un placer, Darío, lo mismo para usted, y recordemos que ahí en empresas también incluimos a las CESALES, la entidad sin ánimo de lucro, ¿no? Una empresa para nosotros no es solamente una que es con ánimo de lucro y distribuye dividendos, una que genera impacto social es igualmente importante, y también tenemos pues productos y servicios para ellas, ¿no? Las empresas son organizaciones que de alguna manera se forman para atender una necesidad, y la necesitamos, ¿no? Son el pilar de un pilar clave de cualquier sociedad.
Muchas gracias al señor presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Esteban Piedradita, por compartirnos una evaluación, un diagnóstico de lo que está pasando con las empresas de la ciudad de Cali en medio de la crisis, pero reinventándose. Y en Cali hay modelos de cómo algunas de esas empresas lo demuestran. Parasoles Tropicales es una empresa dedicada originalmente a los hábitats urbanos, pero que por la emergencia decidió dedicarse, oigan bien, a construir campamentos hospitalarios para zonas apartadas en el país, y que sirvan en este momento, que ya se nos va a venir, del pico más alto de la pandemia y los contagios. Estos campamentos tienen una vida útil de 15 años, cumplen con todas las normas de construcción que rigen en el país, y superan la inseguridad de simples carpas que se utilizan para albergar pacientes, pero no para los casos que puedan registrarse de gravedad con el contagio del coronavirus. Daniel Delcourt, gerente de Pasaportes Tropicales, y nos cuenta cómo se han reinventado.
Pues en el tema de la pandemia, nosotros como empresa familiar nos internamos todos juntos y empezamos a analizar cuáles iban a ser las oportunidades o cuáles iban a ser los requerimientos en el nivel de los mercados que conocemos. Somos una empresa dedicada a la arquitectura exterior y todo el tema de mobiliarios y cubiertas retráctiles. Y analizando esto, pues surgió lo que hemos averiguado, y pues era que el reto iba a ser poder ampliar la capacidad hospitalaria de Colombia lo más rápido posible y de la manera más eficiente. En base a eso empezamos a desarrollar un campamento, y por todo lo que investigamos con el sector médico, nos dimos cuenta que solamente una carpa se iba a quedar corto. Entonces hicimos una alianza con Equitel, que es una empresa que se mueve mucho en el sector industrial de la electricidad, y empezamos a desarrollar una solución integral, de manera que podíamos entregar en cualquier lugar de Colombia un campamento con piso técnico, luminaria, conexiones eléctricas, aire acondicionado, filtros RESPA, filtros UTO, y un sinfín de infraestructura necesaria, ya que nos dimos cuenta que las entidades médicas o gubernamentales que iban a requerir estos productos, por lo general se les dificulta la contratación.
La manera como esta empresa, Parasoles Tropicales, se ha reinventado, como ustedes lo están escuchando, es entonces con campamentos hospitalarios. Pero quisimos que Daniel Delcourt, gerente de esta empresa, nos explicara cuáles son esas características, esas otras bondades que tienen estos campamentos que están construyendo.
Y al mismo tiempo es fácil de portar, es fácil de armar, o sea, nos dedicamos 100% a volverlo lo más sencillo y lo más duradero posible. O sea, cumple con la norma NSR 10 de construcción colombiana, e incluso todos los materiales. La apuesta que estamos haciendo es que, como esto es un producto que está llevado hacia ciudades pequeñas o intermedias que no cuentan con la infraestructura o que si la tienen está en una situación precaria. La idea es que esta infraestructura y esta inversión quede, porque estos campamentos los garantizamos 10 años.
¿Qué clientes potenciales pueden tener estos campamentos hospitalarios que se están fabricando por una empresa caleña?
Secretarías de salud de la mayoría de ciudades principales y de la mayoría de gobernaciones han mostrado interés. Muchas clínicas privadas también. Ciudades intermedias, o sea, gobernaciones, alcaldías, todo el mundo ha mostrado el interés. Ya estamos haciendo varios anteproyectos para ver presupuestos, ver tiempos, ver todo. Porque como todavía no hemos alcanzado el pico de la pandemia, ellos están esperando que suban las cifras para ya poder ejecutar todas las inversiones y tener con qué respaldar estas inversiones. No ir a hacer una inversión y que luego no se llegue a esos números y sea algo en vano, entre comillas.
Y muchas gracias a Daniel Delcor de Parasoles Tropicales. Otro ejemplo de esto es de una de las empresas caleñas multipartes dedicada a la fabricación de autopartes para motos, destacada también porque ha construido las sillas para los buses del transporte masivo como Transmilenio, pero que tomaron el camino ante esta situación de dedicarse a construir camillas desarmables y estructuras portacilindros de oxígeno y rodachines para equipos médicos y para poder contribuir y lograr ayudar a estas instituciones de salud. Por eso, Francisco Gónima, gerente de esta empresa, nos cuenta cómo se reinventaron.
Con el ánimo de mantener empleo y de mantener la facturación, pues entramos en desarrollo de nuevos productos. Hoy en día estamos fabricando camillas hospitalarias para la emergencia, unas camillas que son desarmables o que son modulares, entonces son fáciles de montar y desmontar en el momento de atender una emergencia o de trasladar. Ahí hay unos portaoxígenos, unos portapipetas.
Eso es parte de lo que hacen. Pero también le preguntamos cómo mantuvieran viva la llama de su empresa en medio de las dificultades. Por ejemplo, hay dificultades con los ingresos, con los pagos que reciben las empresas hoy en día. ¿Cómo han hecho? ¿Qué dificultad han pasado?
Sí, pero pues hermano, ya estamos hablando de facturas de 160 días, 140 días... las llamadas y las cartas de todos los clientes son ahorita no podemos pagar, cada que sale el presidente y habla y extiende la cuarentena llega una carta nueva, entonces pues está el interés y está la gana de desarrollar nuevo producto y ver cómo hacemos para recuperar lo que hemos perdido.
Hay una de las preguntas que surge frente a las empresas que se están reinventando, pero que también están en medio de esa reinvención preparándose para poder abrir sus plantas y volver a recuperar el terreno perdido. El tema de los pasaportes sanitarios, si ha sido o no una dificultad.
A nosotros desde Multipartes, cero problema. En realidad me parece que funciona perfecto. Todos pudimos, desde Recursos Humanos, no tuvieron inconveniente en radicar la lista de la gente que está trabajando y pusimos una persona en un computador a sacar esos pasaportes sanitarios y la verdad no hemos tenido ningún inconveniente.
Para la empresa Disaltec, dedicada a la impermeabilización de azoteas, le han apostado a la desinfección de espacios en centros hospitalarios, ya que no pudieron continuar con la labor que venían realizando. Pero igualmente prestan servicios, por ejemplo, domicilios, de esos mismos servicios que prestan de manera diversificada su empresa Luz Adriana. Nos quiere explicar a esta hora una de sus directivas muy importantes sobre estos temas y que aquí en Caracol Radio nos lo comparte. Luz Adriana Patiño, gerente de Disaltec, y esta buena noticia.
Pues a ver, nosotros, en donde están los sitios de trabajo, es decir, Fundación Valle Lili y Banaco, los que tenemos en obra puntual, nosotros siempre tenemos ahí un CISO. Entonces el CISO obviamente atiende a entrar, toma la temperatura, toda la cosa. Entonces, esos son los que tenemos pues en los diferentes sitios de obra. Y los mensajeros también están. Nosotros tenemos pues la oficina, que tiene un punto de venta que obviamente está en este momento está cerrado porque vendemos cosas de construcción, que toca a domicilio porque la gente no va a ir. Entonces, ahí también hemos adoptado todos los protocolos.
Otra de las grandes empresas de la región, Recamier, genera mucho empleo, es una de las grandes empresas, incluso con un gran mercado a nivel internacional. Tampoco han visto dificultades, por el contrario, se han sentido arropados desde la alcaldía del Cali. George Bugadú, quien nos explica sobre este tema.
Sin recambio, tampoco hemos tenido problemas con los pasaportes. Tuvimos inclusive en la alcaldía, nos llamaron a preguntarnos si teníamos algún problema y nos ayudaron de una manera expedita a sacarlos desde la misma alcaldía. O sea que la alcaldía estuvo muy cerca de, por lo menos, de nuestra empresa, preguntándonos cómo les ha ido con el pasaporte y todo eso. Creo que se portaron muy bien.
Qué bueno que se haya podido cumplir ese propósito y que cuenten con el apoyo para el tema de los pasaportes sanitarios y que esas empresas puedan reabrirse con absoluta normalidad y disposición. En la reinvención también, en medio de esta crisis sanitaria, están las universidades caleñas. En Caracol Radio hemos mostrado muchos ejemplos, pero nos ha llamado mucho la atención uno que nos ha contado desde la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, su rector, el padre Luis Felipe Gómez. Tiene que ver con una investigación de la cual ya habíamos avanzado algo en nuestros espacios de noticias, de un equipo que está adelantando un trabajo para un nanobiosensor portable que permita detectar los niveles de presencia del COVID en el ambiente. Por eso le preguntamos, y el padre Luis Felipe Gómez, pues así nos lo contó.
Al equipo de investigación más fuerte que tenemos nosotros, que viene trabajando con un programa de Colombia Científica, que es el de Omicas, y lo pusimos a trabajar ya en el tema del COVID. Con Valle del Lili, con CIEIM, nos ganamos uno de los proyectos de la Cienciatón, que es generar el nanobiosensor portable para detectar en el ambiente el COVID-19. Entonces, estamos trabajando con eso. Es una cosa muy compleja, pues, del cruce de la ingeniería de materiales con la cuestión biológica, y ahí ya empezamos a trabajar.
Para enfrentar la crisis, el común denominador es poder buscar la creación de otros productos, como ustedes lo están escuchando, que sean útiles en medio de esta pandemia, que es donde se manifiestan las necesidades que tiene o que devela o desnuda la crisis. Uno de ellos son los anhelados respiradores para enfrentar ese pico más alto de la emergencia por el coronavirus cuando así se requieran los centros asistenciales. Carlos Morales, de la empresa APCA 3D, nos cuenta pues cómo comenzó su proceso.
Personalmente, y mi experiencia es que a través de la impresión 3D empecé en un proceso de hacer respiradores o ventiladores, así se han denominado esto que estamos haciendo. No es igual que un ventilador, ninguna universidad está haciendo nada igual a un ventilador. Y digo universidad porque también lo están haciendo en la Universidad de Antioquia, la Universidad de La Sabana. Hay universidades aquí en el Valle también que lo están haciendo. Tristemente ninguna ha podido llegar a término final y decir, listo, sacamos el ventilador. Nosotros tampoco, pero vamos en muy buen camino. Quisiera ya dar la buena noticia y decir que estoy aquí porque pudimos sacar adelante el proceso de los respiradores, pero es un proceso largo. Un respirador es un elemento del cual depende la vida del paciente que lo está utilizando.
E igualmente, en medio de esta investigación adelantada por la empresa APCA 3D, con el poder construir respiradores a través de la impresión de tercera dimensión, le insistimos en que nos explicara qué bondades es lo que tiene esto de la impresión 3D.
Y una de las grandes ventajas de la impresión 3D es que la información se puede transportar. O sea, lo que antes se tenía que mandar un respirador de España a Colombia, que se tenía que hacer vía aérea o vía marítima, ahorita se puede subir a internet, hundir un botón e imprimir. Yo lo vi así de sencillo antes de meterme en este proceso, pero la verdad es que no es así. Cada vez nos encontramos con nuevos tropiezos, que para hacer un equipo médico no puede ser en impresión 3D porque no puede tener rugosidad, porque ahí se acumulan los parásitos, las bacterias, el virus, que si el paciente respira así, asá.
En Cali hay una aplicación llamada Yaki. También hemos contado algunos avances de la misma. Esta es una aplicación que nació para crear gratuitamente la posibilidad que empresas, trabajadores de servicios varios como artesanos, jardineros o tejedoras de trenzas para cabellos tengan por primera vez un espacio en el mundo digital y poder demostrar que esas empresas, pequeñas o grandes, pero también esos oficios que prestan, pueden tener un espacio y pueden conquistar un mercado. Juan Carlos Olano es el CEO de la plataforma Yaqui y es la persona que nos ha contado y nos ha explicado cómo y para qué se construyó esta plataforma.
Para tumbar la barrera del conocimiento, construimos a Yaqui para que cualquier persona, desde su celular inclusive, en 10 minutos, pueda construir un catálogo virtual. El más sencillo de todos es, me registro, tomo mi selfie y escribo lo que hago y ya, automáticamente Yaqui coge esa información y convierte en una página web, una página HTML que está construida con tecnología que Google puede indexar para que eventualmente esa persona pueda aparecer en una búsqueda orgánica de Google. Pero la cosa no se queda allí. Resulta que empezamos a evolucionar el concepto de Yaqui porque empezamos a sentir una demanda no solamente de personas que, digamos, de ejercicios o de profesiones muy básicas, inclusive jardineros tenemos, inclusive tenemos niñas de las que hacen colitas en las trenzas de Cartagena, en las playas de Cartagena. Esa gente que nunca había soñado con tener una página web, tiene una página web.
Qué buena noticia. Quienes han llegado a Yaqui, ya lo deben saber, deben conocer. Pero la pregunta es, Yaqui, ¿hasta dónde quiere llegar?
En Yaqui hay personas independientes. Como les dije, hay jardineros, hay señoras de las que a veces venden chontaduro en las esquinas de Cali, pero ya no las están vendiendo. Pero también hay médicos, abogados, empresas medianas, pequeñas, grandes, formales, informales, personas individuales. O sea, en Yaqui hemos logrado armar una comunidad. Ya van 9.000 negocios dentro de Yaqui a nivel nacional y de esos la mitad está en Cali. Y resulta que todo este cuento de Yaqui de querer democratizar la tecnología nos conduce a otro gran sueño. Queremos ser el Amazon de Colombia, donde no solamente se encuentran productos, sino todos los servicios. Y yo creo, querido panel, que en este momento ya somos casi el Amazon de Cali.
Pues ojalá y ese sueño se haga realidad. Buena esa, un Amazon caleño. Por otro lado, un ingeniero caleño, Andrés Valencia, de la Universidad del Valle, con su empresa Lidarit, logró con estrategias de referenciación hacerle un seguimiento al movimiento del coronavirus. ¿Cómo funciona? ¿Cómo apoyan? ¿Qué entidades este proyecto, esta aplicación que permite hacerle seguimiento al movimiento del coronavirus?
Y lanzamos la app Ruta de Vida con el apoyo de la gobernación, que lo que hace es encontrar la ruta de contagios de la persona, una persona, del usuario, un usuario que tiene síntomas o que ha dado positivo. En el momento que da positivo se encuentran todos los usuarios que estuvieron en contacto con esa persona. Y en el pasar del tiempo nos fuimos dando cuenta que esto tiene unas aplicaciones muy interesantes para las empresas porque es una forma de que con la que una compañía se puede proteger. Si una compañía tiene un grupo de personas, hablemos 400 empleados, y una de esas personas reporta síntomas, tú vas a poder saber qué personas estuvieron en contacto con ese empleado. Entonces, aislando esas personas, vas a evitar que el virus se siga propagando dentro de la organización.
Eso incluye a la empresa, pero ¿qué pasa con la familia, las personas del entorno de ese contagiado? ¿Cómo puede ayudar esta aplicación también para establecer y encontrar pistas?
Vamos a hacer que esos empleados vincularan a su familia. Entonces creamos algo dentro de la aplicación que se llama Círculos de Vida y eso hace que cada empleado vincule a sus familias y tenga sus grupos creados de sus familiares. Entonces, claro, cuando un familiar o un amigo cercano reporta síntomas, la empresa sabe que tiene un empleado que estuvo expuesto a alguna persona con síntomas. Entonces es una forma súper efectiva de detener la propagación hacia el interior de la organización anticipándose al virus.
Pues ahí está, ejemplos de cómo estas empresas logran reinventarse y cómo aportar en medio de esta situación de pandemia. Quiero contarles finalmente que hay un interrogante, es cómo se logra hacer alianzas entre las empresas de Cali sin vencer ese ego de que se están uniendo entre competidores. Por eso, uno de los directivos de una de estas empresas, el señor Carlos Polo, presidente o gerente general de JGB, nos explica los detalles de esto.
el mismo precio, digamos, a consumidor que tú tienes en un, digamos, éxito, es el que te aparece en el catálogo. Sin embargo, como la persona que se hace asesor de nuestro negocio es una persona que gana una utilidad, muchas veces esta persona tiene un autoconsumo, ella no vende, sino que consume para ella misma, entonces a ella le sale más barato que lo que le puede salir comprándolo en el éxito. Pero la oferta, digamos, el precio que tú ves en el catálogo en este momento es el mismo precio que tú ves en un retail tradicional.
Ahí está un ejemplo de cómo en la estrategia que se asumen estas empresas, entre estas empresas, les permite, como dicen, unirse, pero sin que signifique una ventaja mayor para la una o a la otra, las condiciones y las reglas de juego están claras. Panorama de las empresas de Cali, de cómo se reinventan, algunos de ejemplos, pocos, porque son muchos más, y los que les vamos a seguir contando en Caracol Radio. Queremos, antes de seguir con otro tema, desear dar una felicitación al gremio de los comerciantes organizados de la ciudad de Cali, a FENALCO. Están cumpliendo 75 años de vida institucional, así que queremos enviar un mensaje a toda la familia de FENALCO, y en especial Octavio Quintero, el presidente de FENALCO en el Valle del Cauca, y demás directivos, pero especialmente a quienes hacen posible que el comercio de Cali sea un comercio pujante, un comercio que está echado para adelante y que va a tener la oportunidad en las próximas semanas, de acuerdo a los anuncios del gobierno, de poderse reactivar. Ellos dicen, estamos listos, tenemos todas las condiciones de hacerlo de la manera más responsable para poder que nuestras empresas se reactiven. En este personaje de la semana nos detenemos ahora para dejarlos con un segmento que va a ser para ustedes la otra cara de la moneda, y es la situación que viven muchos sectores de la ciudad y que acuden a un símbolo, el símbolo del trapo rojo, para poder decirle a los demás, estamos pasándola mal, no tenemos trabajo, no tenemos alimento, la estamos pasando difícil. Están pidiendo solidaridad a través de un trapo rojo para que los identifiquen. Hemos venido haciendo un recorrido con Juan Carlos Díaz en algo que hemos denominado Crónicas de Cuarentena, para contar estas vivencias y estas historias de seres humanos que la están pasando mal, que necesitan la ayuda de todos. Juan Carlos Díaz.
Darío, muy buenos días. Son 28 las historias de vida que hemos emitido en Caracol Radio entre familias que han colgado en las fachadas de sus viviendas trapos rojos en señal de auxilio por este confinamiento, y de hombres y mujeres que han tenido que salir a trabajar pese a la pandemia de COVID-19. Esta es una pequeña muestra.
En Caracol Radio, Crónicas de Cuarentena. Historias de vida en medio del aislamiento obligatorio debido al COVID-19. Por Juan Carlos Díaz.
Sentada en una silla, junto a una puerta blanca en donde cuelga un palo con un trapo rojo, se encuentra Isma Eliana Piamba, de 73 años, que con el cabello recogido, un tapabocas color lila que solo le cubre la boca, vistiendo una blusa negra estampada con flores, una falda verde que cubre con una tela blanca y unas chanclas de baño moradas, sale a esperar que alguien aparezca con ayuda humanitaria debido a la crisis que le ha generado la pandemia de la COVID-19. Sonriente, Eliana, una vendedora ambulante de chuzos y chorizos, recuerda que desde hace casi 2 meses colocó en la puerta de su casa, en la carrera 13 entre calles 11 y 12, barrio San Bosco, el trapo rojo, pero sin que nadie haya llegado a ayudarla.
No, pues eso lo pasaron diciendo que teníamos que poner trapo rojo para que pudiera llegar a la ayuda, pero ni así, llega la ayuda. Hace como 1 mes y medio que está colocado eso ahí, nada. Pasó ya, pasado 2 meses, y a dónde que llega la ayuda aquí. A nosotros no nos dan nada.
El barrio San Bosco, en el centro de Cali, es ahora uno de los sectores de la capital del Valle en donde más predomina en las fachadas de las viviendas un trapo rojo en señal de auxilio para obtener ayuda humanitaria ante la crisis económica que ha generado la cuarentena por la pandemia de la COVID-19. Este es el caso de Jennifer Pozo Gómez, que a un palo amarró una camiseta de color rojo encima de la puerta de entrada al inquilinato, demarcado con la placa 10-109, en donde vive con sus 7 hijos, a la espera de que alguien le brinde algo para comer.
Que le colocamos una bandera para que nos ayude la gente, y no han dado nada.
Que nos ayude porque nos van a sacar de aquí.
¿Lo van a
nosotros. No van a sacar del arriendo, si no, nos sacan las cosas para afuera, en la calle. No, no tenemos con qué pagar ni los servicios ni el arriendo, mi amor.
La palabra hambre es la que más pronuncia Edward Camacho Ávila cuando le pregunto por qué colocó encima de la puerta de su casa en el barrio San Pedro, centro de Cali, un trapo rojo que cuelga de una varilla blanca de PVC. Este hombre de 56 años que está a las afueras de su casa, rodeado de sus familiares y uno de sus hijos, dice que lleva 2 meses con el trapo rojo para decir que tiene hambre a causa de la pandemia del coronavirus.
Porque realmente, hermano, desde que empezó la pandemia, tomamos esa pues para colocar el trapo rojo, a ver si de pronto se comedían a venir y darnos algo, porque realmente no nos han dado nada. Pregúntele allí, ¿verdad? Desde que empezó llevamos 60 días, pero el hambre no espera. Y aquí hay niños pequeños. Sí, mire, hay bastante. Allá dentro hay otros, unas señoras que ellos salen a rebuscarse porque imagínense, ellos no se pueden quedar ahí aguantando hambre con niños. Nosotros somos estrato cero.
En medio de un gran ventanal, protegido por una reja y una malla de color verde, cuelga un pequeño trapito rojo en una vivienda del barrio Aranjuez, al sur de Cali, en donde habita desde hace 8 meses Andreina Steven, una venezolana que se dedica al manicure. Esta mujer, que no había pensado en colocar este pequeño dulceabrigo rojo en la fachada de su casa, le tocó hacerlo ante las necesidades que le ha generado el aislamiento preventivo obligatorio a causa de la pandemia del coronavirus.
Porque tenemos necesidades, porque imagínese con esta situación y esta pandemia, uno no tiene ahorita cómo trabajar y trabajamos independiente. Entonces necesitamos pues una ayuda, un apoyo pues, muy durísimo. Para todo el mundo.
Todas las 28 crónicas de cuarentena las pueden escuchar en la página de Caracol Radio Cali.
Gracias, Juan Carlos, por permitirnos conocer esa otra cara de la moneda, de la que nos muestra los que la pasan difícil y acuden al trapo rojo. Hay noticia que compartimos a ustedes. Mayron Benavides, noticia fresca de cómo está, muy tempranito para nuestros oyentes, sobre el pico y cédula mañana y el resto de la semana.
Así es, Darío, muy buenos días. El lunes 25, o sea mañana, mantiene la medida anterior de cédulas terminadas en 1 y 2. Ellos podrán salir a abastecerse para el día martes, jueves y sábado. Escuche muy bien. Podrán salir cédulas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. Para los días miércoles, viernes y domingo, 2, 4, 6, 8 y 0. Esto irá desde el martes 26 hasta el domingo 31 de mayo.
Muchas gracias, Mayron Benavides, y un buen día para usted. Nos vamos, ya vienen las noticias de Colombia y el mundo. Un poquito del más reciente trabajo musical del Grupo Bahía, del maestro Hugo Candelario. Una razón.
Se nos va, siempre está la aurora por llegar. Y si es que la muerte llega ya, siempre está la vida más acá. Cuando la alegría se nos va, nunca dejemos de sentir, nunca dejemos de cantar. Porque cuando vibra el corazón, siempre aparece una ilusión y siempre existe una razón.